Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox.
Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Y por supuesto, este es el momento, el tiempo del análisis, del balance de la triple jornada de eliminatoria para el seleccionado argentino. A mí me gustó lo que dijo Scaloni cuando le preguntaron si el equipo había regulado en el partido frente a Perú, y él dijo: regular no, de ninguna manera. Es cierto que también es cruel. Cuando digo cruel, hablo desde el desgaste, el hecho de jugar 3 partidos en una semana. Del otro lado, usted que está escuchando dirá: pero si hay equipos de alto nivel con estos jugadores que también juegan 3 partidos en una semana y que tienen que ver con el campeonato doméstico y la Champions o la Copa de cada país. Sí, pero hay más tiempo de trabajo, hay otra manera, otra planificación. Acá los entrenadores, y acá también suma Scaloni, por supuesto, y podría sumar a los otros 9. A ver, ya no son entrenadores, son seleccionadores. Tienen que utilizar cada minuto y cada segundo para exprimirlo en cuanto a lo que se pretende al máximo posible. Mire, de hecho, la próxima fecha FIFA será doble. Para la Argentina será Uruguay en Montevideo y Brasil en San Juan. Y el primer partido se va a jugar un jueves y la Argentina va a tener 2 días. Scaloni tendrá a su equipo en totalidad el martes, se entrenará el miércoles, hará un trabajo liviano, táctico, viajarán a Montevideo para jugar el jueves, regresarán el viernes un regenerativo, se entrenarán el sábado, el domingo, el lunes táctico a San Juan para jugar el martes con Brasil. Esa es la manera, no hay otra. Podría poner el ejemplo del entrenador que usted elija dentro del mapa de Sudamérica, con el hecho de tener un viaje largo para llegar a Sudamérica. Y esto no es potestad de la Argentina, y tampoco es una excusa. La Argentina, desde los resultados, obtuvo 7 de 9, está a un paso de la Copa del Mundo, y es simplemente esto que estoy contando, una situación explicativa a partir de por qué el entrenador habla de la crueldad y de lo complicada que son estas eliminatorias en Sudamérica. Cuando le preguntaron si el equipo había regulado, la Argentina no jugó bien contra Perú. En realidad, si comparamos el juego contra Perú con relación al partido con Uruguay, y sí, hubo un bajón en cuanto a lo que tiene que ver con lo futbolístico, con el rendimiento futbolístico, pero también juega el rival, y Perú le cerró los caminos. Perú, con una línea de 4 defensiva, con 5 medios y con la Padura, que jugaba bien arriba, pero todos apretaditos y en espacios cortos, cerrando líneas, complicaron a la Argentina. A tal punto que la Argentina, en un momento, con De Paul por un lado o con Di María por el otro, Di María jugó por la izquierda, habitualmente juega por la derecha, lo que hacían eran estos futbolistas llegar al fondo y tirar centros, o como pasó en el arranque, patear al arco desde los costados. Y el gol llega así. Fíjese que el gol de la Argentina nace en la mitad de la cancha, en la zona medular de juego. Paredes jugó un muy buen partido. Y termina en una combinación de quienes juegan por la banda derecha o por ese costado. Molina, De Paul. Molina, el centro espectacular del jugador de Udinese, y el tremendo cabezazo de Lautaro Martínez para poner el partido 1-0. La Argentina ya había tenido algunas situaciones. A partir de la pelota parada, la chance para Cuti Romero, otra vez de enorme partido. Es cierto que se equivocó en la jugada en la que termina cometiéndole Dibu Martínez penal a a Farfán, pero fue otra vez un relojito. Debe ser de las apariciones más extraordinarias de los últimos tiempos, la de Martínez y la de Romero en el seleccionado argentino. Ahora, vuelvo a la acción del gol. El gol fue un golazo. El gol fue un movimiento espectacular, de ofensiva del equipo argentino. Le cortaron los caminos a Messi. Cuando la Argentina quería ser frontal, no podía. Cuando la Argentina quería ir en el mano a mano, le cerraban los caminos. Fue inteligente el planteo táctico de Perú, hasta que llegó el gol de Lautaro en el cierre del primer tiempo. Después Perú tuvo que abrirse, tuvo que jugar de otra manera, y la Argentina pudo haber hecho algún gol más. La acción del cabezazo de Guido Rodríguez, así como Cuti Romero estaba adelantado en ese cabezazo por la mínima, pero adelantado, tardaron mucho en revisar, mucho, se tarda mucho en revisar las acciones polémicas con el VAR. Y por el otro lado, la de Guido Rodríguez, que el árbitro ni siquiera la revisó, porque él estaba de frente y entiende que lo que hizo Guido Rodríguez, que muchas veces no se cobra, es apoyarse en el defensor para después saltar a cabecear. A ver, el posteo de Messi, el posteo del capitán argentino, ni bien terminó el partido, yo podría quitarle el nombre de la cuenta en Instagram que dice Lionel Messi y poner el nombre de Diego Maradona, de otros tiempos, ¿no? Por supuesto. Y no estoy comparando. Pero sí, lo que hizo Messi fue un posteo maradoniano. Partido duro, fue un partido duro. Difícil de jugar, fue difícil de jugar. Mucho viento, había mucho viento, viento arremolinado. Ellos todos atrás, dejando pocos espacios, también. Hasta acá muy inteligente lo que Messi escribe. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo. Pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, tres puntos importantes para acercarnos al objetivo. Dirigió mal el árbitro. Pero porque Sampaio ya de por sí es un mal árbitro. Y más allá de acertar el VAR en el cabezazo de Cuti Romero, que estaba adelantado, o de la acción que se cobra y no se cobra de Guido Rodríguez, o la del penal, que sí, abajo con los pies, le comete penal Martínez a Farfán. Después dejó pegar demasiado. Todo lo que charlábamos el otro día con Sergio Gorsi, que no había hecho Uruguay, lo hizo Perú. Perú cortó mucho el juego, por momentos hasta con juego fuerte. Tardó mucho el árbitro en mostrar tarjetas amarillas. Y en un momento el partido como que se le fue de las manos. Se le fue de las manos. No es un buen árbitro. No es un buen árbitro. Que la Conmebol lo premia con estos partidos en el plano internacional. Es más. Vaya a vos te digo, que sos más joven. Andá al archivo y repasá lo que pasó y lo que ocurrió en la semifinal de vuelta entre River y Boca en la Copa Libertadores. Y las cosas que dijeron Gallardo, Alfaro, los jugadores, bueno, sobre todo Gallardo, ¿no? Después del partido. Es cierto que en aquel momento River se clasificó para jugar la final de la Copa, después la perdió con Flamengo en Lima. Pero también hizo un desastre ese día en la cancha. Un muy mal árbitro. Un mal árbitro que ayer otra vez demostró por qué. Es un árbitro que, bueno, por lo menos a mí no termina de gustar. Está claro que a la Conmebol sí, porque los designan. Los designan para estos partidos. Por otro lado, cuando Scaloni dice no tengo la cabeza puesta en el Mundial, hay que creerle. A ver, ¿quién es? ¿Tenemos alguna referencia y conocemos un poco más lo que está viviendo el entrenador del seleccionado argentino? Entendemos por qué dijo lo que dijo. Él tiene una situación familiar complicada con su mamá. Y bueno, a partir de esa situación complicada con su mamá, ayer dijo lo que dijo. No es que no le interesa el Mundial. No es que no le interesa dirigir al seleccionado en el Mundial. Hoy tiene la cabeza puesta en la salud de su mamá, en su situación familiar. Él dice, fueron 2 meses complicados. Por supuesto que fueron 2 meses complicados, porque fueron 2 meses en los que casi vivieron una burbuja y no pudo salir del predio de la AFA. Y por otro lado, otro de los momentos que se dio en el partido tiene que ver con el penal. Y el penal tiene 2 momentos. Uno, cuando el árbitro cobra penal, Martínez dice no fue, sí fue penal. Toda la cancha de River, todo el público empezó a cantar el Dibu se lo come, el Dibu se lo come, el Dibu se lo come, referenciando aquella historia en la definición por penales en la Copa América, cuando él dice yo a vos te como, yo a vos te como, la historia que hasta se viralizó y recorrió el mundo. Y tiene como parámetro que de 8 penales que le patearon, atajando en el seleccionado argentino entre definiciones y penales en tiempo regular, solo le convirtieron 3. Es un buen récord para Martínez, que gritó y festejó de una manera espectacular no es que atajó, se fue el remate de Yotún por arriba del travesaño. Y ese festejo de Martínez hizo que en el estadio no tomemos referencia, hasta que después sí lo vimos por redes y después en repeticiones, porque la transmisión oficial no lo tomó. El momento en el que, casi como si fuese una coreografía, por delante Romero y por detrás Otamendi van a burlarse de Yotún. Algo pasó en el partido que por lo menos yo no percibí. O algo venía de vieja data, por lo menos yo no tengo referencia. No me gustó eso, Esa burla a mí no me gustó, de ir a gritarle en la cara como lo hicieron los dos. Por otro lado, a ver, la Argentina llega a un límite de puntos que, bueno, le permiten soñar con la Copa del Mundo. La Argentina está en zona de mundial, en zona de gatillo directo para meterse a la Copa del Mundo. La victoria y la goleada de Brasil ante Uruguay lo que hace es, bueno, poner a Brasil, está a un punto del mundial. Es más, si Brasil le hubiese ganado a Colombia en la jornada anterior, ayer hubiese conseguido la clasificación. Ahora va por la clasificación en la siguiente ronda, en la siguiente fecha, en realidad, cuando juegue contra Colombia en condición de local. Y a ver, hoy tanto la Argentina como Brasil tienen un partido pendiente, veremos de qué manera se resuelve esa situación. Pero con estos puntos, de Brasil, que tiene 31, al sexto, que es Chile, que tiene 13, ahí hay que tomar la diferencia, hay 18 puntos. Y bueno, la diferencia es de los 6 partidos que quedan y los 18 en juego. Brasil está dentro de la Copa del Mundo, necesita un punto más, que lo va a conseguir seguramente en los próximos partidos. Ojalá que no sea contra la Argentina, en el partido que se va a jugar en la provincia de San Juan. Y la Argentina, que tiene 25 y ese encuentro pendiente con Brasil, está a 12 de Chile. Y bueno, 12 sobre 18, bien encaminada. Podría en Montevideo, si es que gana su partido con Uruguay, ya, no digo firmar la clasificación, pero quedar ahí, quedar al límite o estar ya dentro de la Copa del Mundo. A ver, como situaciones de esta fecha que se jugó, la fecha número 12, la goleada de Bolivia saca a Berizzo, el seleccionado paraguayo, como entrenador. Otra vez pierde Uruguay y pierde por goleada. En 5 días recibió 7 goles. Vuelve a ganar Chile, que se acomoda, sumó los 6 puntos en condición de local. Colombia da la sensación que, si bien está dentro del grupo de cuatro clasificados directos, todavía no ha encontrado en esta triple fecha el camino a seguir. Ecuador, que no ha tenido una buena triple fecha, sigue encaminada. Hasta ahora, Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, los cuatro que van directos. Y Uruguay es el quinto que estaría yendo en este momento a jugar el repechaje. La Argentina ganó. La Argentina sumó de a 3, la Argentina sumó 7 de 9 y está a un paso de la Copa del Mundo. Más allá de haber jugado bien, mal o regular su partido frente al seleccionado peruano en la jornada de ayer en la cancha de River. Como dato, contra Brasil el partido se va a jugar en San Juan, en el Estadio de Bicentenario. Y lo más probable es que se anuncie en los próximos días que va a haber 100% de aforo, que se van a poder vender todas las localidades del Estadio del Bicentenario para ese partido. Bueno, nos vamos a reencontrar en un nuevo podcast para seguir hablando del juego, de fútbol, del seleccionado, del campeonato local, porque la pelota no para, sigue y está siempre rodando. Les digo siempre, nos encuentran en Spotify, allí nos siguen y están al tanto de lo que hago yo en Footbox Argentina y lo que hacen mis amigos, mis amigas, mis compañeros, mis compañeras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica con cada uno de los envíos diarios. Les mando un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento y será hasta la próxima. Chao.
Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox.